Los encuentros que vemos en los evangelios entre Jesús y los posesos, los enfermos, es, o sea, podemos decir como una obra de teatro, como una representación teatral, como una representación teatral entre el bien y el mal. Y el bien siempre gana. Hasta el mal, cuando tuvo su día, como dice Jesús en el Evangelio según San Lucas, cuando el mal tuvo su día y apresaron a Jesús y lo torturaron y lo mataron en una vil cruz, que ese fue el gran día del triunfo para el mal, y todo se les viró en la peor derrota que el mal jamás pudiera haber experimentado. Porque Satanás, matando a Jesús de Nazaret, a este hombre tan bueno que ayudaba a la gente y que deshacía sus obras, las obras satánicas, cuando pensó que por fin se había deshecho de él, entonces cayó en cuenta que se había disparado en la sien. O sea que había cometido una gran estupidez, porque en su soberbia Lucifer quiere pensar que él es igual que Dios, pero claro que no lo es. Es una criatura más. Por eso cuando él es arrojado del infierno, es arrojado por un ángel que se identifica con el nombre hebreo, Mijael, decimos en español Miguel, que significa, ¿quién es como Dios? Pregunta, ¿quién es como Dios? Es decir, tú no eres como Dios, nadie es como Dios. Y Satanás es expulsado de los cielos. Pero en su soberbia, él quiere seguir pensando que él está a la par con Dios. Pero claro que no, nunca lo fue y nunca lo será. Entonces él, creyendo que había ganado y había por fin asesinado a Jesús de Nazaret, pues el muy bobo cae en cuenta que no solo que Jesús va a resucitar siendo divino, sino que ahora va a abrir el cielo para todas esas personas que él había esclavizado desde la caída de Adán y Eva. Es el conflicto entre la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas no son iguales. La luz existe, las tinieblas no. Las tinieblas no tienen existencia. Las tinieblas son simplemente la ausencia de la luz. La luz existe. La luz tiene sustancia, tiene, aún en nuestro mundo caído, la luz tiene energía, tiene sustancia. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Las tinieblas son cero, cero. Y eso es lo que es Satanás, es cero. Porque habiendo sido el ángel más bello y más poderoso de todos, se dejó seducir por su propia soberbia y no queriendo servir a seres inferiores, nosotros, los hombres, fue expulsado de Dios. De Dios, del cielo, de la morada celestial. Que Jesús nos dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago, ¿recuerdan? Entonces, cuando Juan habla de la entrada de la luz en nuestro mundo, que vemos expresado en la Epifanía, en las tres Epifanías, los reyes magos, que reconocen la divinidad de Jesús, aún antes que los judíos, el bautismo del Señor, donde Jesús no tiene por qué bautizarse, no es pecador, pero lo hace para convertir ese baño de un baño simbólico a un baño sacramental, un baño que simbolizaba el lavado del pecado y lo convierte en un sacramento, un baño que literalmente y realmente lava y quita los pecados del alma. Y luego en el milagro de las bodas de Caná vemos muy importantemente la intercesión de Santa María. Y también recordaremos que en el Evangelio de hoy, de la Epifanía del Señor, aquí tienen la versión en inglés, pero recordarán que cuando van los Reyes Magos, llamados Reyes Magos, los Magos del Oriente, van, siguen la estrella y entran a la casa, ¿y qué nos dice San Mateo? Vieron al niño con María, su madre. No mencionan a nadie más, no mencionan a San José, no mencionan a los animales, no mencionan a los pastores, a nadie. Vieron a María, al niño con María, su madre. Esos dos que son inseparables. El niño con María, su madre. Lo menciona San Mateo porque es algo importante. Esto es la palabra de Dios. Entonces vemos en la última Epifanía, la tercera Epifanía, es el milagro en las bodas de Caná. El milagro que un problema grave, que se les haya acabado el vino en una boda, a nosotros nos podría parecer gracioso, porque pensamos, ah, bueno, la gente, qué tragedia, la gente no se va a poder emborrachar. No, es que las bodas en aquella sociedad eran, la gente viajaba a pie, largas distancias, en caravanas, en grupos, porque siempre viajar era muy peligroso, había ladrones, etcétera. Entonces se celebraba una boda a lo largo de una semana entera y la gente pasaba la noche en tiendas de campaña y todo. Era un gran evento. Entonces que se haya terminado el vino era una cosa bastante seria. O sea, no era simplemente ocasión de decir, ah, pues vamos aquí a la tienda de licores a comprar más vino. No, no se podía. Entonces se revela la luz de Dios en Jesús por el mandato, por orden de su madre María, porque recordarán que él no quería hacerlo. María le dice a su hijo, oye hijo, se les acabó el vino. Y él dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ella no le dice ni pío. Va y le dice a los mozos, hagan lo que él les diga. Y él obedece a su madre. Entonces vemos dos cosas importantes. Vemos que la luz de Cristo se revela a paganos, a gentiles, los reyes magos, a pecadores presentes todos en el río Jordán que se quieren bautizar, y por último a siervos, a mozos, a personas sin importancia. Y lo que es más importante aún, se revela esta divinidad por orden de la Virgen María. Así que si algún hermano separado, ustedes adoran a María, que María es simplemente una mujer, no. No adoramos a María, María no es una diosa, pero María ha sido dotada con dones que ningún ser humano ha recibido, tal y como se lo dijo San Gabriel en la Anunciación, 9 meses antes del nacimiento de Jesús. Que haritomene, le dice en griego, algo que no tiene una traducción directa, una persona que tiene un estatus con Dios que nadie más tiene, ha tenido o tendrá. Lo traducimos simplemente diciendo, bendita eres entre las mujeres. Pues no, es mucho más que eso. Bendita eres entre toda la raza humana, habida y por haber. La luz de Cristo entra en nuestro mundo. Y claro, es importante que Dios elige usar a María, porque ¿cómo entró el pecado en nuestro mundo? ¿Cómo se arruinó todo? ¿Por medio de quién? Eva. Y ahora viene la nueva Eva, que Eva al revés es ave, como decían en la Edad Media, como Ave María. Viene esta ave, la nueva Eva, y en vez de desobedecer, ella obedece. Hágase en mí según tu palabra. ¿Verdad? Un ejemplo para nosotros seguir. Pero bueno, esto de la Epifanía que estamos celebrando hoy es la luz que entra en nuestras tinieblas. Es la verdad que entra en nuestra mentira. Es el amor que entra en nuestro desamor. Sea violencia y guerra, sea soberbia, sea lujuria, sea gula, sea todas esas diferentes cosas. Sea temor, como nos esclaviza el temor. Y al igual que entra en el mundo, entra en cada corazón humano. Porque cada corazón humano está creado en la imagen y semejanza de Dios. Y el corazón humano se ha hecho un desastre a raíz del pecado. Ya lo decía el profeta Jeremías. ¿Quién puede conocer el corazón humano? El misterio del corazón humano, ¿quién no puede entender? El corazón humano es tan traicionero y es tan inestable y tan impredecible. Y yo creo que es por eso, hermanos, que Jesús nos llama a la conversión mediante la conversión de corazón. Hasta siglos antes de que hubiese una devoción al Sagrado Corazón, cuando Él dice que seamos como Él, ¿qué es lo que dice? Sean como yo, que soy humilde y manso de corazón. El corazón es nuestra identidad, es nuestro centro de operaciones, es nuestro punto de encuentro con nuestro Creador, es nuestro mundo, es como una copia en miniatura del mundo. Y cuando esa luz, ese amor de Dios entra en este mundo caído que es nuestro corazoncito, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a reaccionar como María, diciendo, sí, hágase en mí según tu palabra? ¿O vamos a reaccionar como San Agustín? Y dice, bueno, hágase en mí, pero ahorita no, después. ¿O vamos a reaccionar como Herodes? Este rey de paja, de pacotilla, que reacciona con temor y con extrema y brutal violencia y manda asesinar a todos los bebés varones de 2 años para abajo en toda el área de Galilea. ¿Por qué lo hizo Herodes? ¿Porque era un monstruo? No, porque era un ser humano con un corazón impredecible, con un corazón traicionero, como dice el profeta Jeremías. Necesitamos ese antídoto, necesitamos la verdad. La verdad, como lo dice el mismo Jesús, la verdad es Jesús de Nazaret. Recordarán en el Evangelio según San Juan, cuando él tiene esa entrevista con Poncio Pilatos. Pilatos, ¿qué es? Es un funcionario romano. Un hombre que sin duda ha visto muchas intrigas, mucha fealdad, mucha traición, mucha violencia. Y recordarán que le pregunta a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Como una forma, una pregunta muy cínica, ¿qué es la verdad? Como diciendo, la verdad no existe. O como el mundo de hoy cree que la verdad no existe tampoco, que hay muchas verdades, que cada persona tiene su verdad. Mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Entonces, no me impongas tus valores, porque mi verdad es otra. No, verdad es una nada más. Pero en nuestro mundo caído, ¿estamos gobernados por qué? ¿Por claridad? No. ¿Por luz? No. Estamos gobernados, regidos por las tinieblas y por la confusión. Por eso es que Dios tuvo que entrar en nuestro mundo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que era con Dios y que era Dios, Dios Hijo, toma carne y se hace completamente vulnerable, enseñándonos a vivir una vida de amor y una vida de abnegación total, para rechazar el ego, rechazar la avaricia, rechazar el temor, rechazar el deseo de controlar a los demás. Enseñarnos el camino del amor, el camino de la verdad, el camino de lo que existe y que fue corrompido, completamente desfigurado a causa del pecado, en el mundo por Adán y Eva y todos nosotros, y en cada corazón humano, porque todos, no hay ninguno de nosotros que no peque. Pero por eso es que tenemos la Iglesia y sus sacramentos, para poder acudir a esta clínica, para recibir nuestro medicamento, recibir el sacramento de la confesión y poder levantarnos una vez más, e ir creciendo en la humildad, creciendo en el conocimiento más básico de que, a diferencia de Satanás, que se cree igual que Dios, no, yo no soy igual que Dios, yo no soy Dios. Entonces, ¿por qué todos los días me porto como si yo fuera Él y tomo decisiones que abrogan la ley de Dios, violan la ley de Dios, y yo me impongo como si fuera yo el ser supremo? No, yo no soy Dios. Y eso, lo más fundamental, tengo que recordar eso. Dios existe. Ninguna otra cosa existe. Dios es el que existe. Todo lo creado tiene una existencia temporal prestada de Él. Y todo lo que Él decida que va a continuar, va a tener que devolverle esa existencia. Y lo que Él decida que ya no va a continuar, se destruye, se anonada y se acabó. Dios es luz, y como vemos en las leyes de la física, la luz existe y la oscuridad no. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. El amor existe. El odio, la violencia, la guerra, todas estas cosas que tratan de destruir el amor, no logran hacerlo, porque el amor existe y el amor es eterno. La violencia solo puede triunfar por un tiempo nada más, pero como vemos en la crucifixión de nuestro Señor, que muy pronto, en cuestión de 3 días, quedó absolutamente derrotada la violencia, el odio, el ego, la soberbia, todas estas cosas, todas estas cadenas que Satanás nos impone, la gula, la avaricia, el orgullo, la lujuria, la codicia, todas estas cosas que nos esclavizan por el temor ese que siempre tenemos, esa ansiedad que tenemos viviendo, gimiendo en este valle de lágrimas. La Epifanía es la entrada, la manifestación, la revelación desde lo alto de la luz de Dios en nuestras tinieblas, en el mundo, en el universo y en cada uno de nuestros corazones. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es reconocer esta verdad y de tratar de ser como Él, tratar de ser un poco más humilde y un poco más manso de corazón, de tratar de no acatar y de no obedecer los gritos de Satanás y la ansiedad que nos obliga, nos aplasta y nos hace que siempre escuchemos a nuestros temores y a nuestros deseos de controlar el mundo, nuestra soberbia, nuestra sed de venganza, todas esas cosas demoníacas que no llevan a nada, no llevan a nada, ni siquiera a una buena y profunda satisfacción, nada. Los demonios mienten, como les decía, porque no conocen la verdad, al menos que estén en la presencia o bajo el mandato de Jesús por medio de un sacerdote exorcista que tiene la capacidad de representar a Jesucristo. Nosotros tenemos corazones que han caído, pero una de las tres virtudes teologales, la fe, la caridad, la esperanza, tenemos esperanza. Tenemos la esperanza que mediante la fe en Jesús, nuestros corazones van a ser transformados por la caridad. Tenemos la esperanza de que hemos sido creados en la imagen y semejanza de Dios, que es amor, que es caridad, y que nosotros tenemos la promesa de Jesús, que en Él podemos ser transformados en la imagen y semejanza del amor y de la caridad. El amor existe, el amor es eterno. Lo opuesto del amor es solamente temporal. Pues hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude, que hoy tengamos una epifanía, una entrada permanente de la luz eterna en nuestros corazones, y que estos vínculos, estos eslabones, estas cadenas que nos impone Satanás, la soberbia, el temor, la gula, la lujuria, la codicia, todas estas cosas, que queden destruidas, y que nuestros corazones, creados en la imagen y semejanza de Dios, que tengan la libertad que Dios quiere que tengamos, que no elijamos más esclavizarnos con el pecado, que Cristo nos ayude, que haga en nuestros corazones semejantes a su Sacratísimo Corazón, para que seamos humildes, seamos mansos de corazón y tengamos el valor, el que es lo opuesto del temor, el valor de amar. De amar, como dice el refrán, hacer bien sin mirar a quién, pues que sepamos amar y sin mirar a quién. Hermanos, Dios me los bendiga, y que este año nuevo que comienza, que sea un tiempo de transformación y de santificación para todos nosotros.